La cantidad de cosas vinculadas, de acontecimientos vinculados al mundo del emprendimiento que se están celebrando hoy en la Comunidad de Madrid. Tantas que no damos abasto, la verdad. Y se nos quedan cosas fuera, como el tercer Demo Day de Madrid Innovation, Madrid Food Innovation, porque vamos a hablar de lo que ha sucedido en el Demo Day de Alcobendas Emprende, que también celebra edición este jueves, y vamos a tener a ganadores. Pero la sección habitual del programa es la que se refiere a esas preguntas que nos enviáis sobre dudas en la relación entre empresas y trabajadores. De ello se encarga Asnala, y hoy tenemos a Juanma Ortiz, abogado laboralista, miembro de Asnala y invitado habitual de nuestro programa. Juanma, ¿qué tal?
¿Qué hay? Buenas tardes, Javier. Me alegro de escucharte.
Igualmente, porque fíjate que he contado cosas al principio de lo que está aconteciendo, de los cambios que ha aprobado el Congreso. Se me ha olvidado un pequeño detalle que a vosotros los laboralistas seguro que no se os ha escapado, que es la prevalencia de los convenios colectivos de carácter autonómico, que esto no ha gustado mucho a las empresas.
Pues ahí hay polémica, ¿no? Porque habrá algunos que sean positivos y otros que sean negativos. Yo creo que más que no gustar a las empresas, creo que lo que no nos gustan es a las centrales sindicales nacionales, porque claro, dan cabida a las autonómicas, donde sabemos y conocemos que evidentemente el País Vasco y Cataluña pues tienen más prevalencia. Entonces, sí. Yo creo que van más por ahí un poco los derroteros que porque le guste o no le guste tanto a las empresas como...
Ah, pues yo, fíjate, las críticas que he leído ha sido de la COE, más que de UGT y Comisiones Obreras. Pero bueno, es posible que...
Sí, pero porque fundamentalmente es ahí, en esos sectores. Y ahí lo que se puede producir es, como en tantos ámbitos que tenemos en España, esas disfunciones que se producen entre legislaciones en distintas comunidades autónomas. Uh-huh. Es decir, pues que las situaciones no sean iguales en las comunidades autónomas. Ya de por sí, los convenios sectoriales, provinciales, marcan muchas veces diferencias en el mismo sector entre una provincia y otra. Pues si ahora también metemos, además de los convenios nacionales, los convenios autonómicos, pues evidentemente los reinos de taifas pues los vamos a multiplicar. Y claro, por lo tanto, en vez de simplificar, pues vamos a ramificar y a tener una casuística muchísimo mayor.
Claro, fíjate, ya lo comentábamos la semana pasada, no, este lunes, perdón, que hablamos con la responsable de recursos humanos de una cadena de comida rápida que en realidad tiene los centros franquiciados, o sea que no... son de diferente dueño en cada región, y claro, nos decía que en cada región las condiciones laborales eran diferentes precisamente porque cada región tenía su propio convenio colectivo de hostelería, que es normalmente al que se acogen, con lo cual esto puede suceder en más casos, ¿no?
Efectivamente, y además esto da lugar a muchísima controversia. Yo también asesoro a muchas empresas que, sobre todo en la parte de Andalucía, tienen diversos centros de trabajo en distintas provincias, especialmente relacionadas con el turismo, y claro, tienen un galimatías en cuanto a salarios, derechos laborales, derechos de conciliación de la vida laboral y familiar, porque dependen en cada provincia del convenio, pues bien de hostelería, de comercio, dependencia mercantil que haya en cada provincia. Y claro, eso genera unas disfunciones que son muy importantes y que al final pues obligan en muchos casos pues a que estas empresas pues intenten domiciliarse en la provincia que les resulta más beneficiosa y desde ahí contratar a los trabajadores, situaciones de fraude que evidentemente al final pues terminan destapándose. Por eso creo que daría mucha más seguridad jurídica a empresas y a trabajadores que tuviéramos unos criterios más, digamos, uniformes y no tan disfuncionales, pero... Mm. Esto es lo que tenemos y ahora se apuesta por los convenios autonómicos con prevalencia sobre los nacionales y por lo tanto pues bueno, tendremos que estar a la expectativa de ver cómo se desarrollan.
Claro. Bueno, pues vamos a ver cómo se desarrollan y vamos a ver también las inquietudes que tienen nuestros oyentes y, lo primero de todo, Chema, cómo pueden enviarnos las preguntas.
Pues si tienes alguna duda jurídico-laboral, nos la puedes enviar a nuestro número de WhatsApp, que es el 652-868-099. Allí nos puedes enviar tanto dudas escritas como notas de voz al 652-868-099 o enviarlas a través de nuestro correo electrónico, que es dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es.
A ver si va...
Doy el mío directamente. Llevas
9 meses en este programa.
Lo he tenido que mirar, ¿eh?
Y no te sabes la dirección de correo electrónico.
Se me ha ido en un momento, pero por eso la tengo apuntada y es dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es.
Bueno, pues dicho esto, vamos, Juanma, con la primera pregunta. Correremos un tupido velo.
Esto no ha pasado, ¿vale?
Juanma, aquí donde lo ves es un pipiolín. O sea, si ya tiene problemas de memoria a esta edad...
Pues lo que le espera no es muy halagüeño.
Por eso
gracias,
digo.
Gracias.
Venga, anda. La primera pregunta.
Que por suerte la tengo apuntada. Sí. Al marido de esta primera oyente le operan el viernes 6 de septiembre a las 8 de la mañana y casualmente esa semana trabaja con el turno de noches. Entraría a las 11 de la noche y saldría a las 7 de la mañana. ¿Le deben dar el jueves 5 previo a la operación libre o cambiarle el turno?
A ver.
Bueno, pues... Hombre, yo creo que aquí es un poco quizá más por ética y por empatía con la empresa, ¿no? Si le operan a las 8 de la mañana y sale de turno a las 7 de la mañana, pues hombre, lo normal es que ese día no trabaje. Legalmente tú tienes derecho a ese día en el que te van a intervenir, tanto antes como después. Por lo tanto, desde las 0 horas del día 6 de septiembre, evidentemente estaría en situación de permiso por intervención quirúrgica. Yo creo, en cualquier caso, que esto se trata de una cuestión de comunicación entre empresa y trabajador. No le van, evidentemente, a poner ninguna pega, porque además supongo que no tendría que estar a las 8 de la mañana en el hospital. Si le intervienen a las 8, pues tendrá que estar 2 o 3 horas antes para prepararle. Y lo normal es que si esto se lo comunica a la empresa, pues se lo organicen y ese mismo día, ya 6 de septiembre, se lo consideren como de permiso retribuido o de situación de IT, en caso de que es que, porque claro, evidentemente después de la intervención se va a causar una situación de IT. ¿Qué claro pasaría? Porque quedaría ahí la hora colgada de por la noche, ya que empieza a las 11 de la noche y a las 12. Supongo yo que la empresa no le va a hacer ir a trabajar una hora. Me parecería un poco absurdo. Creo que es una cuestión más de entendimiento entre empresa y trabajador, que creo que no lo debe de haber en una situación, además, donde va a tener una intervención quirúrgica programada.
Vale, perfecto. Pues hay que tener en cuenta también, Juanma, que cuando te sometes a una operación por estas cosas de las anestesias o incluso esto que no es anestesia, pero ves, ahora soy yo el que... Pero es que yo soy mayor.
Ay, todo vuelve.
Sí, esto es el karma que me ha devuelto. Bueno, que te quiero decir que hay un plazo que no puedes comer porque es incompatible. No, pero no me refería al ayuno, me refería a cuando no te duermen, pero...
Normalmente 12 horas antes, es decir, desde las 12 de la noche ya no podrá ingerir nada hasta que lo intervengan por la mañana. Eso será lo
sedación,
normal.
Sedación, que pero, no me salía la sí palabra, que tanto si es anestesia como si es sedación, efectivamente pues tienen que transcurrir una serie de horas. Bueno, dicho esto, vamos con la segunda pregunta.
Este segundo oyente es cocinero y su pregunta es: ¿es cierto que pueden restarle dinero de las horas extras por descansar 30 minutos diarios?
A ver.
Vamos a ver. Yo creo que nos falta información en esta pregunta, ¿de acuerdo? Sí. Vamos a ver, una cosa es la jornada laboral que yo tengo que prestar normalmente de 8 horas, o si la tienes a tiempo parcial, pues con la parcialidad que corresponda. Tú tienes que prestar esas 8 horas, ¿de acuerdo? Sí, sí es cierto, y eso se regula legalmente, que si la jornada laboral es continuada, tienes derecho a unas pausas que normalmente se regulan en el convenio colectivo, que esas sí se suelen considerar como parte de la jornada laboral. Ahora bien, si la jornada no es continua y no está prevista esa interrupción, normalmente de 15-20 minutos, o si la jornada es partida o es a tiempo parcial, y en este caso está preguntando por horas extras, es decir, las que van más allá de la prestación de servicios, en todos estos casos, una interrupción de la prestación de servicios, que normalmente deberá reflejarse en el registro horario, no es, ya además está establecido por el Tribunal Supremo, no se considera tiempo de trabajo y por lo tanto no es retribuible. Vale. Por lo tanto, si tú ese día has echado X horas, si es a tiempo parcial o a tiempo completo, y echas 2 horas extras porque lo ha exigido, porque ha sido una circunstancia excepcional y tienes que prestarlas, y durante esas 2 horas has parado media hora, eso no es tiempo de trabajo.
Vale.
Y por lo tanto no es retribuible.
Bueno, pues ha quedado muy claro. Enseguida volvemos con más preguntas. Juanma, ¿vale?
Estupendo. Hasta ahora.
Y tenemos un correo electrónico que yo sí me sé de maravilla y de memoria, porque aunque tengo edad, también tengo una memoria de elefante, que es dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, y tampoco se me puede olvidar el número de WhatsApp, a pesar de que es muy parecido al mío y a veces me puedo deslizar y dar el mío, pero no, 652-868099, 652-868099. ¿Qué te ha parecido, Chema Moreno?
Algún día se te olvidará, ya lo verás.
Ya.
Pero bien, bien, lo has dicho
tú,
muy bien.
Tú quieres vengarte de alguna manera y cuanto antes mejor, ¿no?
Allí estaré para recordarte.
Sí, sí. Bueno, y quien está también con nosotros es Juanma Ortiz, abogado laboralista, miembro de ASNALA. Juanma, sigues por ahí, ¿verdad?
Por aquí seguimos, Javier.
Pues venga, vamos con la tercera pregunta.
La empresa de este tercer oyente está en concurso de acreedores, les deben un mes con un administrador concursal y les han dicho que les coge otra empresa diferente. Nos pregunta si sería subrogación.
A ver.
Efectivamente, la situación es muy clara y además ha sido ya resuelto en multitud de sentencias. Una empresa que está en situación de concurso, bien porque sea adquirida en ese concurso o bien porque en ese concurso se negocie la venta total o parcial de la empresa entrante se subroga en todos los derechos y obligaciones con los trabajadores y continúa la prestación de servicios en la misma situación. Un caso muy conocido que se dio últimamente pudo ser el de las clínicas Vitaldent, que entraron en concurso y precisamente una empresa se quedó con ellas, las partieron creo en tres trozos, si no recuerdo mal, y una empresa se quedó con la mayoría de las clínicas que tenían abiertas al público y han continuado la prestación de servicios con su misma antigüedad, mismos salarios y mismas condiciones.
La única duda, Juanma, que no lo pregunta él o la oyente, pero a mí me viene a la cabeza, es ese mes que no han cobrado, ¿también se haría cargo la nueva empresa?
Vamos a ver, ahí va a depender también de lo que se haga en el concurso, pero normalmente sí, la regla general es que sí.
Vale. Sí, porque muchas
veces. La regla general es que sí, salvo excepciones, lo normal es que la nueva empresa se haga cargo de ese salario.
Sí, que muchas veces el precio de venta es que se hagan cargo de la deuda, ¿no? Que tenga la empresa, incluidas las obligaciones con los trabajadores.
Es además un crédito preferencial regulado tanto en la Ley de Enjuiciamiento Civil como en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. Los salarios de los últimos meses de los trabajadores es un crédito preferencial sobre cualquier otro. Por lo tanto, claro, evidentemente siempre se respondería. En cualquier caso, ante cualquier deficiencia, y si la empresa concursada finalmente desapareciera, siempre va a estar en Fogasa, es decir, ese mes no lo va a perder. El problema es cuando nos fuéramos a más de 4 meses, que a veces suele pasar y que el Fogasa ya no cubre. Pero claro, estando dentro de los 4 meses, sin por cualquier circunstancia, que no es lo normal es que la empresa entrante se haga cargo, el Fogasa siempre estaría detrás para responder.
Perfecto, pues vamos con la cuarta pregunta.
Actualmente esta última oyente o este último oyente tiene el horario reducido, lo eligió él o ella, y es de 8 a 1:22. En septiembre empieza su hijo el colegio y nuestro o nuestra oyente ha pedido cambio de horario de 9:30 a 2:52 sin cambios en la reducción, solo en el horario. Le dicen que por motivos organizativos no se lo conceden y por otra parte dicen que debe descansar 1 hora para comer. El horario de su centro de trabajo es de 8:30 a 1:30 y de 3 a 6, aunque no viene ni en su contrato ni en ningún sitio. Como es una empresa de servicios, se adaptan al horario del cliente cuando están fuera de la oficina, por lo que la oficina no cierra entre 1:30 y 3. Nuestro o nuestra oyente nos dice que no puede parar 1 hora a comer porque entonces no llegaría a recoger a su hijo y nos pregunta si pueden obligarle a que sus 5:22 los haga dentro del horario a pesar de no cerrar la empresa al mediodía y de que varios empleados trabajan en el horario de la comida.
Ya hemos comentado, tanto con Ana como contigo, que en todos estos temas de conciliación ahora son el principal caballo de batalla entre empresas y trabajadores.
Este es el tema estrella de 2024 en los juzgados. Mm. Yo, de hecho, tuve contraprimar este martes, o sea que es que estamos al día. Y te puedo decir una cosa, prácticamente el 95% de los casos los termina llegándose a acuerdo, termina siempre llegándose a acuerdo, porque esto es un derecho que está reconocido legalmente, tanto en el Estatuto de los Trabajadores como en los convenios colectivos, es un derecho de los trabajadores a reducir su jornada y a concretar el horario dentro de la jornada. Precisamente en este último caso que he tenido, ha intervenido incluso la Inspección de Trabajo con un criterio que yo creo que es el fundamental. Es decir, no es obligatorio para la empresa aquietarse a la solicitud que hace el trabajador, ¿de acuerdo? Es decir, la empresa puede, por sus motivos productivos, por los motivos que tenga organizativos, no acceder a la petición que realiza el trabajador o trabajadora sobre esa reducción o concreción horaria. Pero tiene que fundamentarlo. Es decir, no puede decir, no, es que esto no se adapta a nuestro sistema organizativo. Eso no es una razón. Tiene que explicar por qué eso no, y además ofrecer alternativas.
Claro.
Si esto no lo hace, evidentemente está negando sin causa que el trabajador ejecute un derecho que tiene reconocido legalmente. Y por lo tanto, en ese caso, evidentemente va a perder.
Claro.
Aunque te digo, Javier, lo normal en estos casos es que, evidentemente, pero siempre suele pasar esto, es decir, lo solicitan, se lo deniegan, se interpone la demanda. Yo además tengo la costumbre siempre de interponer en principio un CERCLA, es decir, a la vez que hago el juicio intentar una conciliación extrajudicial, que también tiene muy buen resultado,
sí.
Y posteriormente en el juzgado. Pero cuando llegas al juzgado, son los propios jueces los que fuerzan los acuerdos en este aspecto, porque evidentemente una sentencia que imponga condiciones al final no es ni agradable ni para trabajador
ya.
Ni para empresa.
Claro.
Y por lo tanto el pactar estas situaciones me parece esencial.
Bueno, pues enseguida vamos a comentar contigo también noticias de la actualidad que tiene que ver con el mundo jurídico laboral, así que ni te muevas, enseguida
perfecto.
Contactamos contigo, ¿vale?
Muy bien.
Y tenemos estos minutos para que Juanma Ortiz nos ilustre de algunas noticias que hemos ido viendo en los diferentes medios de comunicación. La primera, consideran accidente laboral el ictus que sufrió una peluquera en Vigo porque discutió con su jefe.
Sí, es lo que ha ratificado la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Ocurrió el 30 de octubre de 2021, cuando, tras mantener una discusión con su jefe, esta trabajadora, una peluquera, notó cómo se le ponía el brazo y la pierna rígida. Acudió al centro de salud, donde le diagnosticaron un cuadro de ansiedad, pero como los síntomas persistían, fue a urgencias y allí el diagnóstico fue un ictus hemorrágico de etiología hipertensiva. En este caso, a pesar de que en el auto se reconoce que la mujer fuma desde los 16 años y tiene antecedentes por hipertensión, el tribunal constata que todos los datos ofrecen la certeza de que el ictus se originó en el lugar y tiempo de trabajo, motivado por el estrés y la tensión propia tras una discusión. Por ello, confirma la necesidad de que la baja en la que se encuentra la mujer sea considerada laboral y no por contingencias comunes.
Juanma, ¿hay alguna novedad en esta sentencia o confirma otras anteriores, quizá?
Yo creo que lo que se ha buscado es un titular sensacionalista.
Sí,
es
¿no?
decir, discutir con tu jefe no es accidente de trabajo. Y la sentencia lo que viene es a seguir la doctrina de que se considera accidente de trabajo aquellos eventos que sucedan en lugar y tiempo de trabajo. ¿Qué sucede normalmente con los ictus o los infartos? Que muchas ocasiones estos acontecimientos se producen cuando estás en el centro de trabajo, te encuentras mal, llamas a alguien, incluso son los propios compañeros los que te llevan, y posteriormente se certifica que es un infarto o que es un ictus. En estos casos, al haberse iniciado ese proceso dentro del tiempo y en el lugar de trabajo, se considera accidente de trabajo como norma aplicativa que pacífica.
Y luego la siguiente, tengo que reconocer que yo mismo en alguna ocasión me ha ocurrido que se pone enfermo trabajador o trabajadora y no sabe si llamar o no llamar. Y ahora dice la justicia que las empresas pueden llamar al trabajador para preguntarle por su estado de salud.
Sí, también es una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia en la que se considera que una mera llamada de cortesía para preguntar por el estado del trabajador ausente no incurre en ilegalidad siempre que ésta no implique coacciones directas o inste al trabajador a acelerar su vuelta a su puesto. Es sobre una sentencia sobre una filial de Bosch, la cual se preocupó por los crecientes niveles de absentismo y creó un protocolo para controlar su evolución, permitiendo al coordinador de cada equipo de trabajo que llamara a los miembros del mismo que no acudiesen a trabajar, siempre que el trabajador no pidiera que no se le volviera a llamar, que en ese caso la empresa no lo haría. considera este tribunal que no se incurriría en ilegalidad alguna, me cuesta hoy, ni en una vulneración del derecho a la intimidad ni a la desconexión digital.
Te he puesto nervioso al principio con lo del correo electrónico
y ahora ya no hay manera.
A partir de ahí no hay manera. Bueno, Juanma, esto tengo que decir como jefe que me planteaba dudas a mí. No sé si había sentencias anteriores, pero me planteaba dudas porque da la sensación cuando llamas que estás como dando prisa al trabajador o trabajadora para que se recupere.
Yo creo que aunque esto, la casuística es para estos casos y estos supuestos, la casuística es infinita. Aquí lo que entra en juego es la intromisión en la privacidad del trabajador durante un proceso de IT y, por otro lado, el control u organización de la empresa en sus recursos. Es decir, yo creo que las cosas, siempre y cuando se hagan con respeto, pues pueden hacerse. Es normal que la empresa, si tiene que controlar su proceso productivo, pues se interese por el trabajador para conocer el tiempo aproximado que puede estar de baja, cómo se encuentra, para si tiene que buscar un sustituto, para si no buscárselo. Pero claro, evidentemente, siempre y cuando se pasen y entren ya en la intromisión ilegítima, pues evidentemente estará prohibido hacerlo.
O sea que todo en su justa medida, entiendo, ¿no?
Yo creo que la razonabilidad es la mejor de las medidas, tanto por parte de las empresas como por parte de los trabajadores.
Bueno, pues Juanma, nos queda otra pendiente, pero lo que no nos queda es tiempo, así que será la semana próxima. Un placer haber compartido este jueves contigo y hasta la próxima.
Igualmente, hasta la próxima.